la primera ronda informativa de Tiempo de Juego.
¡Ya, qué rápido, qué bien, qué bonito! La ronda informativa, Tiempo de Juego, Cadena COPE. Cada día una ilusión, el cupón de la 11. ¿Sabes que la 11 cumple 75 años y cómo lo celebra? Con un gran sorteo. El 11 del 11 de la 11. El 11 del 11 de la 11.
¡Compra!
Abrimos ronda. Liga BBVA. Ayer, Málaga 0, Celta 5.
Barça 2, Real Madrid 1.
Elche 0, Granada 1.
Levante 3, Español 0.
Esta mañana, Sevilla 2, Osasuna 1.
Goles de Rakitic y de Jairo para el Sevilla. El gol de Osasuna lo marcó Oriol Riera.
5 de la tarde, Villarreal-Valencia. A las 7, Real Sociedad-Almería. 9 de la noche, Atlético de Madrid-Betis. Liga adelante, ayer, Zaragoza 2, Alavés 2. Y Tenerife 2, Deportivo de la Coruña 0. Esta mañana, Recreativo de Huelva 3, Mallorca 1. Y esta tarde, a las 5, Hércules Jaén, Sporting Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés Numancia, Lugo Sabadell, Barcelona B, Eibar y Murcia Córdoba. 6 y cuarto, Castilla Ponferradina, 9 de la noche, Alcorcón Girona.
Baloncesto Liga Endesa. Esta mañana ganaron todos los que jugaban fuera. El CAI Zaragoza ganó en Santiago de Compostela al Obradoiro por 4, 82-86. El Valencia ganó por 3 en Málaga al Unicaja, 7-1-7-4. El Gran Canaria ganó en Bilbao por 11, 72-83. El Real Madrid, que sigue líder, le ganó por 7 al UCAM en Murcia, 8-1-8-8. Y el Barça ganó en Manresa por 10, 71-81. Esta tarde se cierra la jornada a las 7 en Vitoria con el Baskonia Estudiantes. De esta mañana también recuerdo Vettel, campeón del mundo, ganó la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de la India, un décimo Alonso, y campeón del mundo de Moto 2, Paul Espargaró, que ganó en Japón. Lorenzo ganó en GP y segundo Márquez, le vale a Márquez con ser cuarto para ganar el Mundial en el circuito de Cheste en Valencia, en la última prueba del Mundial. Y en Moto 3 ganó Alex Márquez, segundo Maverick Viñales, se cayeron Salón y Rins, así que puede ser campeón del mundo cualquiera de estos tres. Luis Salón, que es el líder, Viñales, que está a 2 puntos, y Alex Rins, que está a 5. El que gane en Valencia, campeón del mundo. En fútbol internacional, en Italia, Nápoles 2, Torino 0 esta mañana, los dos de Higuaín, los dos de penalti, y ahora la Roma líder empata en Udine, la Juve gana 2-0 y el Milán ya palma 2-0 en Parma, precisamente. 5 de la tarde, buen partido el que ha dicho Evia en la Premier, entre el Chelsea y el Manchester City. Y en tenis empieza ahora la final del Abierto de Valencia, que va a dar teledeporte entre Ferrer y el ruso Yuzny. Ah, perdón. Y en segunda división B ha empezado ya uno de los 4 partidos que hoy visitamos en Tipo de Juego. En el grupo primero estaremos en el Compostela Caudal, grupo tercero Alcoyano Nastic y grupo cuarto Lucena Guadalajara. Estamos ya en el grupo segundo en Tafalla. Peñaspor Huesca, Fernando Urra, muy buenas.
Muy buenas tardes, efectivamente. Partido aquí en el campo de San Francisco Tafallos que acaba de comenzar apenas 5 minutos de la primera parte. Continúa el 0-0 inicial.
La ronda informativa, la de Tiempo de Juego, Cadena COPE, la de la suerte, la de la 11. 75 años cumple la 11. Y quiere seguir apoyando tu ilusión, la misma con la que tú apoyas a tu equipo. Y quieren darte las gracias con un extraordinario, el del día 11. 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 100 premios de hasta 100.000 euros. El 11 del 11 de la 11.
¡Compra!
El 11 del 11 de la 11.
¡Compra!
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
¿Por qué jugó Ramos de mediocentro? ¿Perdió el Madrid por culpa del árbitro? ¿Estaba Bale para ser titular? Ancelotti responde mañana en el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Nos vamos al Villarreal-Valencia. Pero bueno, es que no me aguanto, díselo ya a los oyentes. Que tenemos la alineación del City, en el Chelsea-City, españoles.
Que debuta De Micheli lo primero y después españoles. Juega Silva, juega Javi García de medio centro, porque De Micheli va a ser central junto a Nastasic. Y Navas no está tampoco en el once.
Ni Negredo, ni Navas ni Negredo.
Negredo tampoco, no. 5 centrocampistas y el Kun como único punta.
Vale, Silva y Javi García. En el Madrigal, buen partido porque el Villarreal juega bonito y el Valencia tiene que ir creciendo. 5 de la tarde, Tenemos un montón de segundas ahora, se nos van a saltar las lágrimas, pero de primera tenemos un buen partido, el Villarreal-Valencia. El Villarreal defiende su plaza de Champions, cuarto con 17 puntos, y el Valencia no anda lejos, está con 13 a 4 del Villarreal, ahora mismo en noveno lugar, porque ayer lo adelantó el Levante. Con los comentarios de César, de Albelda, de Juanma Castaño, de Pérez Sánchez, todo preparado en el Madrigal. Con Juan Igual y Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, muy buenas tardes. Hola a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE del Estadio del Madrigal, todavía sin la entrada de los aficionados, aunque se espera lleno en este derbi de nuevo de la Comunidad Valenciana, un derbi caliente como vienen siendo los de los últimos años, y sobre todo, sí, caliente, caliente, después del último recuerdo en Mestalla, jornada 37, es decir, quedaban dos del campeonato. El Villarreal se iba a segunda por el gol de Jonas, aunque al final lo tuvo que certificar el Atlético Madrid en la última jornada. Se entiende que el Valencia le dio la puntilla al Villarreal, y desde entonces, ya digo, están las cosas turbulentas. Aunque hay que decir también y señalar, conviene hacerlo, que parece que las aguas se van calmando, al menos desde el palco, desde lo social, porque si se habían roto las relaciones entre los dos clubes, hoy de nuevo, dos años después, se ha celebrado el almuerzo oficial entre los dos presidentes, Fernando Roche del Villarreal y Amadeo Salvo, el presidente del Valencia. En lo deportivo vienen los dos después de perder en San Mamés ante el Athletic, el Villarreal en Mestalla ante la Real Sociedad, el Valencia. Los dos quieren ganar para seguir, uno en puestos Champions, otro pensando en Europa. Ya con los 11 completamente confirmados, vamos con los 22 protagonistas del partido. Micrófono inalámbrico, Juan Igual. ¿Quién juega en el Villarreal? ¿Quién juega en el Valencia? Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Saludos, Pepe, Paco, a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, con muchísimo ambiente en los aledaños del campo de deportes del Madrigal. Y sí, confirmados ya los 22 protagonistas por parte del Valencia. Sale Jukic con White abajo palos, Pereira en derecha, Bernat en izquierda, eje de la zaga para Costa y Matié, por delante Fuego y Vanega, en una banda Canales, en la otra Fede Cartabia, media punta Jonás, arriba Pavón.
O sea, no juega Postiga. Entre Guaita y Alves pone a Guaita, ya tenía a Alves para la portería si quería. Canales es la rueda del centro campo. Y Bernat en lugar de Cuadrado, de Guardado en el lateral izquierdo. Dale.
La del Villarreal con Asenjo bajo palos también con cambios. Mario en derecha, Costa en izquierda, Musaki y Dorado eje de la zaga. Por delante Bruno y la novedad Trigueros. Otra novedad por la derecha, juega Hernán Pérez. En el otro lado Cani. Y arriba otro hombre nuevo, Uche con Giovanni Dos Santos.
Bueno, pues esos son los 11 del Villarreal y el Valencia. Todo está preparado, dispuesto para vivir un partidazo. El derbi de la Comunidad, de nuevo nos alegramos y mucho. En la primera división será en 52 minutos. Lo contaremos, cómo no, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Está abierta ya la línea con el Madrigal para cualquier novedad. ¿Qué pasa en el Parma-Milán?
Que entra Kaká en el minuto 6 de la segunda parte, el Milán perdiendo en Parma 2-0. También se ha ido Balotelli y entra Matri.
Vale, palmando el Milán 2-0. Mira, la Fiorentina ha empatado. No sé si habrá sido con protagonismo español el
Cuadrado ha hecho el gol de la Fiorentina del empate.
Vale. 1-1. Y la Roma sigue matando en Udine y la Juve ganando 2-0. Enseguida, Lama, Oli, Miguelito, enseguida el Barça Real Madrid.
Oye, ¿qué notas? Como rigidez articular, ¿no, sí, Paco? Así sí. como que te chirrían las articulaciones.
Sí, sí.
Eso es de hacer ejercicio.
No llega dolor, es...
Paco, es que hay que hacer ejercicio, pero hacer ejercicio, defendiendo tu cuerpo, cuidando tu cuerpo.
Claro,
claro, es que no puedes hacer ejercicio, ale, y dejar el cuerpo. No, no. Cuando uno hace ejercicio, tiene que cuidar el cuerpo. Para eso, Laboratorios Alta Farma ha creado un producto natural, sensacional, Movial. Mira, Paco, aquí tienes una caja de Movial. Tómatelo, puedes usar Movial en cápsulas o en crema. Y ya verás cómo...
¿En crema también?
En crema también. Se va a reducir el dolor, se va a mejorar la movilidad, se va a reducir la inflamación, previene la aparición de más problemas. Recuérdalo. Las articulaciones necesitan aceite, como los coches. Movial, un producto natural de Laboratorios Alta Farma. Alta Farma, en cuanto tengas la menor señal de que te duele algo, Movial. 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 Claro, hombre, Movial. Fíjate, si será natural, que es un concentrado con ácido hialurónico, componente fundamental del líquido sinovial, que es el factor clave para que las articulaciones funcionen. Lo pueden tomar niños de hasta 12 años, pueden tomar Movial. Movial, al menor síntoma de rigidez auricular o problemas en las articulaciones, Movial. Movial. Tú también dirás que es formidable. Movial, eres formidable.
la canción esta es de Imagine Dragons, puede ser, la de
no, es de Lumineers.
Hay alineación también del Chelsea, españoles en el Chelsea de Mou.
Juega Fernando Torres de titular, no juega Juanín Mata, Hazard, Oscar y Schürrle, la línea de tres por detrás del madrileño, y no juega Filicueta, que también va a estar en el banquillo.
O sea, solo tres españoles en el solo tres entre comillas, en el Chelsea City, al Barça Madrid.
Aquí pueden ver la Sagrada Familia y a su izquierda encontrarán el famoso Big Ben. Así termina nuestra visita por Barcelona. No nos hemos vuelto locos. Ahora con los servicios internacionales de Segur, todo parecerá que está más cerca. Haz tus envíos de Barcelona a Londres contratándolo en segur.com, tiendas Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, a mí me gustaría señalar, referente al clásico, el planteamiento de Ancelotti, el pacificador, con un tributazo, ¿qué sería de Mourinho si Mourinho en ese momento hiciera un tributazo como acaba de hacer Ancelotti? Por favor. Y referente al árbitro, que nada, que muy mal, y siempre apoyando al Barcelona. Y bueno, quería recalcar eso. Gracias, adiós.
Palos para el árbitro y palos para Ancelotti. Es la tónica general del día. 902-88-4400. Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Manolo Riveros, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Paco?
Miguel Ángel Díaz, hola.
Hola, buenas tardes.
Primera noticia, alguna en el día después del Barça o del Madrid. En el Barça, que Iniesta va a ser papá otra vez, ¿no?
Sí, sí, eso he leído en las redes sociales, que va a ser papá otra vez. Tendrá una hermana Valeria y poco más. Han entrenado sin novedad a partir de las 11 de la mañana.
¿Hermana o hermano? Es Andresito, ¿no? Bueno, eso me han dicho, yo no lo sé, vamos.
Ah, sí, niño.
No lo sé.
Pues hermanito, para Valeria.
El Barça ya juega el martes en Vigo y luego el viernes en casa contra el Español. ¿En el Madrid alguna novedad en el día después?
No ha habido entrenamiento. Mañana vuelven al trabajo, así que jornada de reflexión y que conozcamos, no hay ninguna futura paternidad próxima.
Y grandes rajadas en el Madrid en el día después contra Ancelotti, ¿eh?
Sí, bueno, ayer, como te comentaba, en tiempo de juego ponían cara de póker los dos futbolistas que comparecieron ante los medios, Gessé y Marcelo, cuando se le preguntaba por el tratamiento sorprendente de Ancelotti. Marcelo decía, bueno, es bueno que el entrenador confíe en nosotros para jugar en varias demarcaciones, pero había sorpresa generalizada, incluso en algunos casos rozando la indignación y la sorpresa, porque prácticamente se había ensayado el planteamiento, ¿no? Solo en un ejercicio, durante apenas 5 minutos, el pasado viernes se ensayaba esa posibilidad de que Sergio jugara por delante de los centrales, ¿no? Un Ramos que jugó ahí en la temporada 2005-2006 en 4 ocasiones con Vander y Luxemburgo, en 3 con Juan Ramón López Caro, antes de que el Real Madrid en el mercado invernal fichara ya el danés Thomas Gravesen. Y bueno, es algo parecido a lo que sucedió el día del derbi, ¿no? Curiosamente también ese día perdió el Real Madrid en casa con el Atlético de Madrid, mucho tiempo después, y aquel día tampoco el vestuario entendía muy bien que Ancelotti hubiera dejado en el banquillo a Modric, que venía siendo pues prácticamente el ancla y el jugador más importante en el centro del campo en los partidos previos.
Repito que hoy dentro del club le están cayendo palos a Ancelotti porque sigue en esa búsqueda de a ver qué diablos pongo yo en el centro del campo. Hoy me contaban que le va a pedir a Xabi Alonso que juegue el miércoles contra el Sevilla. Y Xabi Alonso sigue diciendo que tiene dolores. Y que en esa búsqueda de un centro del campo, ayer le acusaban de que pone, que es la santa verdad, a 3 tíos rapidísimos arriba y a nadie que les ponga un balón. Pero bueno, antes de nada, Manolo, ¿has visto las imágenes que han emitido Juanma? Bueno, los Manolos, tu programa de Cristiano Ramos, el loco de la grada, ¿lo has visto todo eso?
Sí, más o menos lo sabía anoche ya que hablé con Diego Miguel Fernández y más o menos tenía una idea de lo que iba a poner el Juanma.
Bueno, pues eso, el cagón de mierda, le dice al árbitro, no pegado, o sea, no es que el árbitro se haga el loco, que a lo mejor se lo hace porque está a 5 metros y lo oye, yo eso ya no, ni lo sé, y al juez de línea, luego una bronca a Cristiano Ramos, que te vuelvo a preguntar, se sigue llevando bien, ¿no? Eran los mejores colegas.
Sí, no, eran y son, o sea, ahora mismo los dos bastiones del vestuario del Real Madrid son Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, son los dos.
Lo digo porque
los dos jefes.
Se ve una bronquilla entre ellos, una bronca gorda entre ellos.
Bueno, también las tengo yo con Miguelito y mira, cuando da un notición como el de ayer, pues me toca mamar.
Que, por cierto,
lo arreglamos.
Enhorabuena, Miguel Ángel, porque a las 4 habríamos tiempo de juego diciendo que iba a ser medio centro Sergio Ramos. Algo que no se esperaba todo el mundo y por lo que le están lloviendo palos. Bueno, medio centro o no, porque ya he dicho que esto del fútbol cada uno lo ve de una manera y hoy he leído yo una crónica de un diario muy importante que dice que el Madrid jugó con un 5-3-2 y lo dice varias veces y sigue a tal ancho. Y un columnista que dice que Iniesta estuvo vulgar. Digo, pues si Iniesta estuvo vulgar, que para mí con Neymar fueron los dos únicos que hicieron algo, no sé qué le gustará a este hombre. Porque ayer, y ya os la suelto, Lama, Oli, Miguelito, partido para mí feo, normalito, un 5.5, como mucho un 6, no brilla las estrellas. Vamos, que si tiene que dar el Balón de Oro por los últimos 10 días, se lo dan a Ibrahimovic, ni a Messi ni a Cristiano.
Bueno, yo dije que había sido de los peores clásicos que yo había visto, que sinceramente creo que ninguno de los dos merecía ganar.
Están flojos los dos, o raros, no sé qué decir.
Que si, yo creo que mal, que si estos dos equipos quieren mandar en Europa tienen que mejorar muchísimo, que jamás había visto a un Barça, o sea, que yo creo y tengo claro que el Barça puede seguir ganando títulos, pero también ya tengo claro después de lo que vi ayer, que no vamos a volver a ver a ese Barça que vimos de Guardiola, de Tito Villanova, ese Barça de yo quiero la pelota, la tengo y meto uno y busco el segundo. El Tata Martino, con sus razones, con sus virtudes, con sus argumentos, va a modificar esa forma de jugar. Ayer, no sé si hábilmente o es una decisión personal, cuando el equipo iba ganando 1-0, lo replegó, sabía que el equipo físicamente estaba mal y jugó a lo que todavía había jugado el Madrid, que era el contraataque. Y curiosamente el Madrid, por primera vez en tiempo, le vi jugar en el Camp Nou la segunda parte mandando y queriendo tener el balón. Pero el partido en sí, en futbolístico, fue bastante bajo.
Partido de empate, digo por los méritos de uno y de otro, e incluso de empate si se tiene en cuenta lo del el factor arbitral. Que yo no sé si habéis visto las 1000 repeticiones ya de todo, y yo ya vistas todas las 1000 repeticiones, pero bueno, que aquí cada uno tendrá su opinión, parece penalti, o sea, es penalti Mascherano a Cristiano. Y lo de Pepe y Cesc, que lo he visto 12.000 millones de veces, hay una repetición en la que parece penalti porque Pepe no toca balón y otras dos en las que parece que Pepe es el que despeja balón. Claro, luego ya impacta con Cesc, con lo cual ese es bastante más difícil.
No, es más claro el de Mascherano, ¿no? Cesc dice que le barre Pepe y tal y todo eso, pero me parece más claro. Y en cuanto al dibujo y la forma de uno y de otro, yo creo que está en baja forma el Barça. Hay jugadores, evidentemente, que están en baja forma, salvo ayer Iniesta, que estuvo espectacular, Neymar, que es el más fresco de todos, pero Leo Messi está en baja forma. Pero yo, de ver raro a un equipo, yo vi más raro al Real Madrid, sobre todo el de la primera parte. Dibujo que nadie se explicaba, ¿no? Incluso la sorpresa que comentabais, que comentaba Manolo y Miguel, en el propio vestuario del dibujo del Real Madrid. Yo le vi mucho más raro al Real Madrid, después mucho más lógico, ¿no? Con Illarramendi y tal, y subiendo y todo eso.
Sí, el Barça mucho flojo mejor. Y el Madrid raro, sí, puede ser.
Sí, pero el Barça flojito, pero bueno, sabes a lo que juega. Está Iniesta, está Xavi, está Sergio, está Neymar entrando, está Leo Messi. Leo Messi está bajo de forma, es decir, yo le vi tal cual es el Barça, seguramente bajo de forma después de Pamplona, después de Milán, pero el Real Madrid le vi muy raro.
El Barça sale con mucho respeto, meter tanto centrocampista, meter a Cés en vez de a Alexis o a Pedrito, que lo venía haciendo, es por respeto, y el Madrid sale con algo de miedo, porque meter a Ramos ahí es de miedo. Hay gente que lo ha comparado, joder, cuando Mourinho puso a Pepe, a mí así a bote pronto no me sonaba tan mal como poner a Pepe, porque yo creo que Ramos sí tiene desplazamiento largo, y pensé, bueno, pues será que Ramos va a poner balones a los tres tíos rápidos de arriba, pero es que el Madrid no tuvo el balón en ningún momento.
En la primera parte ni la vieron,
Hay tribotes de Mourinho y hay tribotes. Por ejemplo, el triángulo de presión alta, ponámoslo de alguna manera, la final de Copa, yo creo que es muchas veces como juega el Barça, ¿no? Con dos jugadores adelantados del ancla, que fue Xabi Alonso, ¿no? El estreno del tribote de Mourinho en el primer clásico de Liga, en la temporada 2010-2011, con Pepe prácticamente a la altura de los otros dos mediocentros y muy pegados a la defensa, en apenas 20 metros, con el césped alto, bueno, pues digamos que ese es un tribote antirreglamentario, ¿no?
Bueno, por cierto, una cosa, busquemos la justificación que busquemos. Es tan cagada poner a Pepe Mendoza como poner a Sergio Ramos. Se llame Mourinho, se llame Ancelotti. Para mí es un mensaje directo a tu club y a tu equipo de que tienes miedo al rival. O sea, yo en esto no tengo ninguna duda.
Miedo al rival, Manolo, y ninguna confianza en tus centrocampistas. O sea,
sobre todo en Illarramendi,
que si pudiera poner a Xabi Alonso con muletas, lo ponía. O sea, es que, sí, repito, me han dicho hoy que le va a pedir que juegue el miércoles contra Sevilla.
Sí, pero sobre todo yo creo que es miedo al rival. O sea, si tú pones a un mediocentro que sabes que es central, que no has ensayado en toda la semana con él, que no ha jugado un solo partido con él en toda la temporada en esa posición, y lo pones para este partido concreto, o sea, estás enviándole un mensaje a tu vestuario y a tus jugadores de que, oye, me da mucho miedo al Barça.
Sí, eso seguro.
Yo más que miedo me parece empanada mental.
bueno,
de Ancelotti,
yo creo que,
no acaba, que no acaba de tener su propia identidad.
Puede ser ataque de entrenador, puede ser, es que puede, yo creo que es un poco de todo, de miedo, de que no tiene claro con qué jugar, de que no se fía de Illarra, digo, para jugar un partido gordo, es que es una mezcla, ¿no?
A mí,
es
Paco,
decir,
lo
tú tienes esa plantilla, Miguel, tú tienes esa plantilla y no pones ese equipo en el Camp Nou, vamos, yo no lo pondría.
Yo es que lo de Illarramendi me parece grave, porque yo he consultado hoy, ayer dijo Ancelotti que tenía una sobrecarga y que por ese motivo intentó justificar su suplencia. A mí me desmienten que tuviera molestias como para no poder iniciar el partido. De hecho, pues está empieza a calentar en los primeros minutos de la segunda parte y luego la media hora que tiene cumple y el equipo mejora notablemente.
Es que bueno,
evidentemente, a día de hoy Illarramendi no sabe Alonso, pero yo creo que ayer le matas al chaval no poniéndole.
Una cosa, Miguel, viendo el equipo que presenta el Madrid, sinceramente, el equipo, si lo valoras individualmente, es un equipo muy ofensivo, quitando a Ramos en esa posición, porque tú pones Carvajal, Marcelo, o sea, no se puede ser más ofensivo con dos laterales, ¿eh? Son prácticamente dos extremos. Luego, los tres de arriba, vamos, son tres balas. Pones a Modric, pero date cuenta, simplemente con que hubiera variado un futbolista en el medio campo, el equipo hubiera tenido otro concepto. A lo mejor lo hubiera metido el Barça en cuatro, ¿eh?
Porque uno o dos hubiera sido más natural.
Pero Manolo, ¿no crees que sobra una bala y falta alguien que pase un balón? Porque
sí,
aquí,
pero
en ese centro del campo, yo te digo, es jugar a entrenador y no pretendo, ¿eh? Pero tú dices, quito una bala, Di María, a Bale, al que creas que esté peor.
Pero Modric no es mal pasador, ¿eh?
Por eso, pero ¿qué hizo Modric?
Pero
detrás
era el único
de Xavi.
De los tres.
No, pero detrás de Xavi, si yo te digo, haces Ramos o Illarra, Kedira, Casemiro y Modric, pues Modric podrá dar algún pase, pero si está detrás de Xavi todo el partido y el Madrid no tiene el balón, es que los de arriba, por muy rápido que sea, no van a ganar una carrera. Pues solo se ataca con balón, sin balón no ataca nadie.
Si ayer saca el mismo equipo que sacó, solo con Illarra por Ramos, ese cambio solamente, yo te lo digo, que nadie le hubiera criticado su alineación. Nadie. Porque no se puede sacar un equipo más ofensivo en el Camp Nou que ese que te he dicho yo. Solamente un cambio, Illarra por Ramos, me refiero a esa posición. No se puede sacar un equipo más ofensivo, tres arriba, delanteros puros, dos laterales que corren, que llegan a línea de fondo, y luego un buen centrocampista como Modric, un buen centrocampista como Illarra. Solamente realmente dirías que en el equipo hay un jugador de corte defensivo dando los dos centrales.
Y un media punta como Isco y que tira fuera.
Ya,
es que los bandazos que está dando Ancelotti en la ahí posición, está, en el triángulo atrás, son terribles.
Aprobado de todo.
Días,
es que falta
es que hace 15 días discutíamos, después del partido en el Ciudad de Levante contra el Levante, es que puso a Kedira por delante de los centrales.
Sí,
por
sí,
delante
sí,
de los centrales. Luego le ha desplazado a la derecha. Que bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero evidentemente es un futbolista que tiene físico, luego se le apaga la luz cuando llega al área, pero bueno, sostiene al equipo y
llevamos 10 jornadas de liga y de centro han jugado,
claro,
ya.
Y ayer, que parece
Modric,
que era Illarramendi, y ahora Sergio Ramos.
Y Ramos.
Es que es terrible. Os han pasado 4 o 5 futbolistas. Y luego lo de Casemiro, que bueno, a lo mejor todavía no tiene el pozo y la experiencia para jugar estos clásicos, pero es que lleva desaparecido en combate mes y medio cuando fue uno de los mejores jugadores en pretemporada y en las primeras jornadas de liga tuvo minutos.
He preguntado si pasaba algo con él, digo, igual tiene algún acto de indisciplina, igual se le ha ido la olla, igual le han pillado la sala mañana,
no.
Mamá, pues nada, me han dicho, no, es que tiene 21 años y no tiene galones.
Pero Paco, también os quiero recordar que jugó contra el Betis y contra Granada y acusamos al Madrid de jugar mal al fútbol, O sea, no seamos ventajistas en esa historia. Porque Casemiro jugó contra el Granada y el Betis y las acusaciones eran que el Madrid no manejaba los partidos.
Pero que lleva meses y medio sin calentar.
Ya
sin
ni me acuerdo, pero contra el Granada fue suplente,
Pues digo que jugó, no digo que fuera titular, pero que jugó.
Pues si a jugar por 15 minutos un día y 20 otro.
Casemiro
es que no le tienes activo, Manolo.
En Granada.
Es que a lo mejor, no sé, para 20 minutos, para 30 minutos, ya no digo ayer.
Yo no estoy justificando, pero que repito, igual que dije que no creo que Morata fuera la salvación del Madrid, creo que Casemiro tampoco es la salvación del Madrid. Más allá de que el chaval se merezca tener más menos minutos. Si yo no niego esto, lo que digo es que si pensamos que la salvación del Madrid pasa por poner a Casemiro, o pensábamos que la salvación del Madrid ofensivamente pasaba por Morata, yo creo que
no, es que cuando yo hablo de Casemiro hablo de un centrocampista más, y además este se lo suele dar al que va del mismo color, no como que dirá, y equilibrarlo. Habla mucho de equilibrio, pero ¿qué equilibrio es? Tres balas y ningún pasador. O sea, tres cohetes arriba
y
un tío que ponga un balón.
Es que tiene muy jerarquizado el vestuario Ancelotti.
Claro.
Evidentemente, él se fía
eso
mucho más de los veteranos, de los que tienen experiencia. Y luego, mira, ayer Morata descarte, Jesse todavía no ha sido titular ningún día. Ayer, bueno, es cierto que Carvajal sienta Arbeloa, y ya Illarramendi va afuera, Casemiro no calienta. Hay un pozo de que los jóvenes cuentan muy, muy poquito para Ancelotti.
Bueno, pero un momento, en el Morata de Hartig, ese en la plata de todo, yo creo que es un acierto. Él quería jugar de una manera al fútbol, que era velocidad, 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 y el más rápido de los que tenían en el banquillo era Gese, lo puso y no le salió mal, ¿eh? O sea, que en estas cosas hay que decírselo también, que Gese no...
Sí,
no
era,
la única noticia medio buena que creo que dejó el partido de ayer para el Madrid es que Carvajal se sabe suponer a una mala primera parte. Porque todo el mundo dice, ah, qué personalidad, cómo va para arriba. Sí, bueno, pero con Neymar no pudo. O sea, Neymar se lo comió, se lo devoró una y otra vez. Pero a pesar de eso, no se rajó, no se vino abajo y acabó ganándole el pulso a Neymar. Que es verdad que la primera parte se lo come. Él está mirando hoy el gol de Neymar. Iniesta atrae a tres. Y es Varane el que se queda. Y Carvajal tiene que ir a por Iniesta porque está viendo que Varane recula, recula y no sale a por él. Y entonces regala la plaza, o sea, le deja sitio a Neymar. Que es error de Carvajal, pero es más error de Varane. Porque es que no ha salido a por Iniesta y por eso Carvajal abandona a Neymar. Pero bueno.
Y encima le da en él, del gol.
Yo creo que da en Varane, ¿no?
Varane, ¿no?
Varane.
Y luego, el Barça, Messi, cuando es medio Messi, es que parece medio Barça en general. Mm. A lo mejor no es eso, ¿eh? A lo mejor es un problema mayor de juego, de equipo sí. Y tal, pero...
¿Qué
partido más raro hizo?
En lugar de la quinta. Sí, muy raro, muy raro. Y la verdad es que daba la impresión de que estaba pidiendo el cambio, ¿eh? Estaba pidiendo el cambio a gritos, pero claro, Martino le mantuvo ahí y seguramente tendrá que descansar algunos minutos si es que va a Vigo, ¿no? Pero sí se le ve en baja forma y lo bueno... Es que destaca a Neymar. Neymar estuvo muchísimo más suelto desde el principio hasta el final, entrando desde la izquierda hacia el centro, es decir, se vio mucho menos cohibido, ¿no? Y hay gente aquí que incluso se pregunta si va a tapar Neymar en un futuro más o menos próximo o lejano al propio Leo Messi.
Hombre, si lo de ayer va a ser así, pues sí, porque es que el chaval este no se corta de encarar. Decías, Manolo, perdona.
No, yo quiero decir una cosa, o sea, yo creo que el problema de Messi es único y exclusivamente físico.
Sí, claro, claro.
O mental, o sea, por el físico.
Físico, pero completamente. O sea, Messi ayer es que
como
no podía.
Temeroso.
No podía con su alma. O sea, no es un problema. O sea, no podía con su alma. Es que físicamente no podía. Le echó una carrera a Pepe y la perdió. Le echó una carrera a Carvajal y la perdió. No se atrevía a encarar porque sabía que perdía la carrera. ¿Dónde estuvo Messi bien? Cuando tenía espacios reducidos, donde lo que manda es la calidad y no la velocidad. Hizo dos jugadas dentro del área del Madrid al final, donde él sabe aguantar el balón, tiene un recorte divino y no se la quita. Pero el problema de Messi es que yo, más que descanso, lo que creo es que tiene que jugar, pero tiene que jugar y sobre todo coger físico. O sea, Messi, yo creo que la última temporada de Guardiola y la anterior de Tito Vilanova se pasó toda la temporada vagueando de delantero porque le sobraba con lo que tiene y yo creo que él ahora lo que necesita es físicamente ponerse al 100% para volver a ser el Messi que es. Porque él cuando está bien, vamos, no hay color. Ahora, cuando está mal, es muy bueno, porque es muy bueno, ya lo vimos el otro día en Milán. Metió un gol porque es muy bueno, pero evidentemente no es ese futbolista que es capaz del solo de ganar el partido.
Bueno, todo lo que deja el partido, lo hablamos esta noche en el último tramo con Joseba Larrañaga del Tipo de Juego, con el tertulín habitual de los domingos, y todas las dudas que deja Ancelotti se las preguntamos mañana en el partido de las 12, que mañana nos visita Ancelotti aquí en COPE. ¿Algo más, Miguel Ángel, Oli y Manolo?
Nada más.
Pues un abrazo para los tres.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida la primera tanda de mensajes.
¿Sabes lo que digo? Que te está bien empleado. Ahora llora, lo que quieras. Sí, sí, llora. Desahógate. Te lo has hecho mal. Desahógate. Te está bien empleado. No será porque no te lo dijo Parrita. Ya no te lo digo yo. Te dijo Parrita. Lleva el coche a Midas. No lo lleves a un taller cualquiera. Que te van a hacer llorar. Claro, un taller malo te hace llorar. Y no te digo cuando pasan las facturas. Ya, lloras el doble. Claro, claro. Llévalo a Midas. La próxima revisión oficial a Midas. Claro, va a ser otra cosa, no tiene nada que ver. Revisión oficial Midas, si es la auténtica revisión oficial. Te hacen la revisión oficial garantizada para todas las marcas. Te sellan el libro de mantenimiento y conservan la garantía oficial. ¡Midas! Además, en Midas son líderes en el mantenimiento integral de tu coche. Amortiguadores, frenos, neumáticos, correas, embragues, todo. Se lo miran en Midas. Los primeros en lanzar la auténtica revisión oficial Midas. A ver, ¿por qué pagar más? Digo yo, si Midas puede hacerlo. Si siempre hay un Midas cerca de ti. No me que llevan 25 años en España. Que Midas sigue siendo el rey de los talleres. Si hasta lo dice la canción. Midas sigue siendo el rey.
Hola, soy Vicente del Bosque.
Hola, Vicente.
Al conducir
Hola,
como en el fútbol, anticiparse a lo inesperado es crucial, exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología del escudo de protección inteligente te alerta de cualquier vehículo presente en el ángulo muerto, evitándote sobresaltos en la conducción. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan, innovation that excites.
Antes de los mensajes, noticias de Italia. Se ha marchado Llorente en la Juve, o sea, ha jugado 74 minutos. ¿Qué tal lo ha hecho? ¿Lo
yo le he visto alguna ocasión y participar mucho en el juego, como le vimos también contra el Madrid. No ha podido marcar, pero yo creo que está entrando en el equipo y aprovechándose de que Quagliarella y Businese están todavía lesionados.
Y ha remontado el Milán, que palmaba 2-0 en Parma.
Sí, bueno, ha empatado el partido. Lo ha empatado Parma 2, Milán 2. Y la imagen es, de nuevo, Balotelli, que le han cambiado. No le ha gustado mucho, puedo decirte,
porque no
le ha dado la mano a su compañero, le ha hecho un toque así de hombro un poco lamentable.
¿Al entrenador?
¿Al entrenador? Ah, yo pensaba que era al compañero.
¿Le ha dado con el hombro al entrenador?
Yo eso no lo he visto, pero bueno, no le ha dado la mano al compañero y está, pues, siendo Balotelli, ¿no?
2-2, queda un cuarto de hora en el Parma-Milán. Y la Roma sigue también empatada en Udine. Mensajes, primera tanda, Evia.
Se apuntan también los oyentes a seguir opinando sobre el Barça-Madrid. Desde lo más profundo de mi madridismo estoy hasta los mismísimos de entrenadores amarrateguis. ¿No hay un Pepe Mel o similar que pueda llevar al Real Madrid? ¿O falta un presidente con visión futbolística, además de visión comercial? Inaudito que piensen en Ramos para el centro teniendo a grandes jugadores en esa posición. Menos miedo y más confianza en Casemiro e Illerra. Juan Alberto cree que Ancelotti ha suspendido sus dos grandes citas, Atlético de Madrid y Barcelona, y en el Real Madrid los resultados son los que mandan. Sobre el arbitraje, insistía un oyente que si íbamos a hablar de árbitros, hablásemos de todo, por favor, y del penalti clarísimo sobre Cesc también. Y otro decía que para quitarnos de tonterías con las interpretaciones de las manos, se podría hacer como en el fútbol sala. Mano siempre es mano. Y si además es voluntaria, pues amarilla, y así evita suspicacias e interpretaciones. Hablando
eso
de otras...
eso sería absurdo, porque entonces los rivales tirarían a las manos de los contrarios. Y no es eso el fútbol.
Hola, Pedro Martín.
Buenas tardes.
Hombre, Pedro, bueno, mano siempre es mano, menos cuando el rival tira posta contra ti.
Le faltaba leña aquí un poco.
Ya estamos en
dale.
Eso sí.
Sobre el calendario, con este calendario pregunta un oyente, ¿cuándo se reúnen los comités y el comité de apelación? ¿Las quinielas cuándo las rellenamos? ¿Se puede hacer peor? César decía cuando escuchaba la sección de otras ligas, otros deportes y la sintonía de María Cristina Me Quiere Gobernar, ¿cómo le recordaba esa canción al gran Andrés Montes? Que se la cantaba a Glenn Rice, casado con la cantante Cristina Fernández. Y nos decía un oyente que se nos ha olvidado dar también en otras ligas, otros deportes, que tenemos un campeón del mundo, Xisco Serra, mallorquín, campeón del Mr. World celebrado en Roma.
¡Hombre!
Mr. Mundo es español, es Mr. World de cachas, de culto.
No de guapo.
Como Mr. Mundo,
ya te digo yo que no.
No.
De cachas.
Sí, de cachas. Se parece un poco a Francesco Totti, pero menos guapo y más fuerte.
De culturismo, sí.
Sí.
Cultureta.
Bueno. Lo que hace Parrita, ¿no?
Exactamente. Lo que hace Parrita.
Eso sería para otra cosa, ahora te lo digo. Hablando de Parrita y de los líderes, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Paco Michurri. Ay, cómo me gusta venir aquí a Tiempo de Juego a compartir con los oyentes que tenemos un líder en el programa, a Citroën. Que no lo decimos nosotros, que no, que es que los números hablan por sí solos, que llevan casi 2 décadas, 17 años, siendo números uno en ventas en nuestro país en vehículos comerciales. Son los líderes absolutos, no me extraña, si solamente hay que ver el Berlingo, el Nemo, el Jumpy, el Jumper, que son increíbles, además de bonitos, que son increíbles. Y encima, lo mejor es que nuestros oyentes, ahora gracias al plan Pima Citroën, pueden llevarse este mes su Citroën a un precio sensacional. Así no hay excusas para no unirse como nosotros a Equipo Líder, a Citroën.
Citroën.
Bueno, habíamos prometido para hoy la segunda toma de las canciones que nos recomiendan los oyentes para acompañar la publicidad de El Momento Justo.
Bueno, yo estoy diciéndolo desde hace... ¿Cuántas semanas empezamos con el tema del momentojusto.es? Hace ya varias semanas. Y yo sigo pensando lo mismo. Que hay mucha gente que todavía tiene miedo a ir al médico cuando tiene un problema como el que vamos a presentar ahora. Saber, por ejemplo, que uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz, mucha gente no lo sabe. Y que solo el 9% de pacientes con eyaculación precoz acude a un médico, tampoco lo sabe mucha gente. Y a lo mejor tu pareja tampoco lo sabe. Y tú no vas al médico, pues si no vas tú, que te lleve tu pareja y que te diga, oye, fulano, ¿por qué no vas al médico a solucionar tu problema? Que tiene solución. Entra en elmomentojusto.es. Esta es una web que solo pretende ayudarte. En elmomentojusto.es. O vete al médico. Y ya verás cómo mejora tu relación de pareja. Si tienes eyaculación precoz, no eres un bicho raro. Hay muchos como tú que tienen el mismo problema. Vete al médico y entra en elmomentojusto.es. Si ya lo dice la canción, que no hay que llegar primero, hay que saber llegar, lo dice. Que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar. Claro. Pues ya, sabes, vete al médico. Hazlo por ti y sobre todo por ella. Por el amor. Porque el amor es algo maravilloso.
¡Maravilloso!
¡Maravilloso! Bueno, y ahora viene lo que Paco llama canciones especiales.
No, yo no lo voy a por nada. A ver. Hombre, el ¿por qué te vas? De... ¿Cómo se llama?
De Janet es la mejor es por ahora. Sí. Pero... Bueno, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, es buenísima.
A ver, propuesta número uno. Y me quedo solo su bebé.
Es bueno.
No había oído eso.
Es bueno, es bueno. Todo ese trocito es muy bueno.
Ay.
Se fue ese güey, quedó solo en souvenir.
Pero pues bueno. Número 2.
Resistiré.
¡Oh! Resistiré. Hombre, mi dúo dinámico. Qué bueno.
Qué gracia.
Muy bueno. Muy bueno. Está muy bien, perfecto.
Propuesta me gusta. Número 3 de nuestros oyentes para el momento justo.
Amor, no te vayas nunca. No te vayas nunca, nunca. Ya te me has clavado dentro. Te amo con locura.
Ya te me has clavado dentro, ¿eh? Es que no te vayas nunca, nunca a pedir demasiado, ¿eh?
Sí, tampoco, sí, yo esta no la veo.
No.
Está bien, tirada, pero no la acabo de ver del todo, ¿eh? Muy buena la de Laura Pausini, muy buena la del dúo dinámico. Cuidado con el dúo dinámico y Janet, ¿eh?
Propuesta 4.
Qué bueno esto también.
No me dejes así. Tan lejos de ti.
Está bien, está
son
bien.
Los Panchos, amor, no te vayas sin mí, no me dejes así.
Yo, es que a la luz de
Paco,
esta mirada que estamos echando a estas canciones tenían su cosita.
Sí,
sí.
Protesta,
yo,
bonito,
sí.
No, yo te digo a ti que esta no estaba hecha con esa intención.
Sí, bueno.
No, que yo conozco a Los Panchos, conocido.
Del medio de Los Panchos.
Y ellos no tenían...
No, pero no tenían, no lo hacían con esa intención.
Se quedaban tan Panchos.
Y la última por hoy.
A ver. Bueno, esta es la más normal. Sí, esta está así. Sí, cualquiera de ellas. A ver, vale.
Por ahora, ¿por qué te vas y resistiré?
Y resistiré, para mí por ahora y por este orden. ¿Por qué? No, no, pero como efectiva, efectiva y que se entienda bien. Y ¿por qué te vas y resistiré? Para mí, para ti.
También, pero Laura Pausini la ponía tercera. Vamos a hacer un WhatsApp.
Yo primero, ¿por qué te vas? Pero muy cerca resistiré ya.
Tú.
Ya me he quedado con el veneno.
A ti el
Se fue y me dejó el veneno.
¿Y tú, Evangelio?
Me ha gustado mucho la de Los Panchos, muchísimo.
Sí, pero es un poco moña.
Bueno, es que yo soy un poco moño.
Yo la de Janet la primera, y la segunda, la primera del otro día. Es que no me acuerdo cómo era.
No te vayas todavía.
Esa.
Ah, ya por ser buenísima. Nada más, hasta ahí. Hasta ahí, porque luego la guitarra no tiene nada que ver.
¿Cómo? ¿O sí?
No,
si la guitarra tiene curva.
A una vez se lo voy a decir.
Y ahora las letras ya las veo de otra manera, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda. Luego ya seguiremos informando.
Sé lo que estás pensando, cerdo.
¿Sí o qué?
Me siento bien.
En El Corte Inglés tengo hasta un 20% de regalo en televisores Sony.
Y también en barras de sonido, home cinema y reproductores Blu-ray de esta marca.
Todavía no te has enterado. Seguro que tus colegas y tus amigos ya están jugando y disfrutando de FIFA 14. ¿A qué esperas? Coge el mando y vive la emoción de marcar auténticos golazos con el mejor juego de fútbol del mercado. Somos FIFA 14. Ya a la venta para tu Xbox 360.
Bueno, llega un momento mágico en tiempo de juego, Cadena Cope. Oh. El momento que tanto le gusta a Parrita. Tiene unos sobrinos que están locos por los cromos de Panini.
No, y él también. ¿Eh? No,
los cromos de Panini. Está vigilando.
Empezamos con mi sobrino, al final me
todo lo que también abrimos, se está mirando a ver si le falta alguno a los sobrinos.
Sile, nole.
A todo el mundo le pasa. Sile, nole. Yo os conté aquella vez que vi a unos chavales que se reunían todos los domingos, en una placita que había en un pueblo, y los encontré allí, y cambiándose, intercambiando cromos de Panini.
Una sanísima costumbre.
Sí, señor, claro que sí. Llevan 42 años los cromos de Panini. ¿Te acuerdas cuando decíamos, empezó la temporada, ya están aquí de nuevo los cromos de la Liga, ya están aquí de nuevo los cromos de
Panini?
¿Sabes quién va a abrir hoy los cromos de Panini? El hombre que nos ha endulzado la tarde trayéndonos los famosos libricos de Yecla. De COPE Yecla, José Antonio González. Hola, José Antonio.
Buenas tardes, Pepe.
Jefe de deporte. ¿Qué equipo tiene Yecla?
El Yeclano Deportivo.
¿El Yeclano? ¿De dónde está? ¿En qué categoría?
Está en tercera, acaba de bajar.
Hay que subir,
segunda,
¿eh?
Hay que subir.
Tercera no vale para nada. Hay que subir a segunda vez.
Ahí vamos,
¿vale?
Ahí vamos.
Vale, entonces ya hablaremos del Yecla.
Del Yeclano.
O sea, el Yeclano, vamos. Bueno, pues abre el sobre de cromos de Panini. ¡Vive la emoción de Panini!
Pero vive la poco.
Los he visto más rápidos, ¿eh? A ver.
Oh. Vamos a ver, que ya salen. Tenemos a Lolo.
¡Lolo!
Sí, sigue.
José Carlos del Rayo.
José Carlos del Rayo Vallecano, muy bien.
Pobrecito. Dedric, del Betis.
Nole, apártalo para Parrita.
Ah, venga, va.
Estamos Parrita, sigue.
Cobeño, del Rayo.
Ey, Cobeño, mira, a mí me falta. Para el negro.
A mí me falta.
Bruno, del Villarreal, que ahora se enfrenta.
Bruno, del Villarreal, muy bien. ¿Y?
Alex Vidal, de la Almería.
Muy bien, gracias, José Antonio González, que se siente emoción al abrir la sobre de cromos de Panini.
Muchísimo.
Claro, hombre, los cromos de Panini, la, 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 la,
chimpón. Ha marcado la Roma en el estadio del Friuli.
Sí, ha marcado Bradley, la Roma que lleva 15 minutos con 10 y sumaría su novena victoria en 9 partidos. Udinese 0, Roma 1.
Y mantendría 5 de ventaja sobre Nápoles y Juve. Ya está por ahí Juanma Castaño. Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Hola, Pepe, muy buenas a todos.
Hola, Juanma.
Qué burro, y perdón por empezar por ahí, el tío ese de la grada con los niños al lado, las barbaridades que decía los jugadores del Madrid en el calentamiento.
Sí, lo que pasa es
que un cafre de esos hay en cada campo.
Sí, hay.
Por desgracia, 100.
En todos los campos. Yo siempre hay la historia de lo saco o no lo saco. Pues hoy he dicho, vamos a sacarle, que le vean, porque seguro este hombre se dedica a algo, o tiene algún trabajo, o cualquier historia, bueno, no lo sé.
Oye, ¿no podía tomar ahí carta la Liga de Fútbol Profesional por vivirle la entrada en los campos a ese, un tío como ese? Y,
no lo sé, pero
debería,
yo, ¿sabes lo que admiro? ¿Sabes lo que admiro? Pepe, la sangre fría de Cristiano, de
no,
Pepe.
Yo no aguantaría.
Claro, ahí está, porque hay un momento en el que él a Cristiano, que lo tiene a un metro, le dice algo así, marica, que no vales para nada. Y yo pienso, pero Cristiano Ronaldo, que es hierro puro, si se acerca a ti, te derretirías de miedo.
Es un cobarde.
Miedo. Solo es capaz de decir eso porque le separa una valla y porque sabe que la noticia sería que Cristiano le mirara mal. Pero ¿por qué tienen que aguantar eso? Pero ya no digo estos jugadores, todos los jugadores. ¿Por qué hay que aguantar ese tipo de insultos?
La tele ha venido muy bien para que haya menos agresiones en los campos, menos violencia. Sí. Digo, en el fútbol, menos patadas bestias, tal. Pues la Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte podría mañana con estas imágenes decirle al Barça, Barça, identifícame a este señor. Y así con cada vez que tele pille a un burro en un campo, en cualquiera, pues ya está.
Ese individuo, por llamarlo de alguna forma, sabes que tenía un niño de 6 años al lado.
Sí,
de 6, 7 años.
Niños,
o sea, yo no entiendo cómo a mi hijo lo llevo al fútbol y ve eso, estaría alucinado. O sea, no puede entender cómo alguien adulto está en ese estado de excitación diciendo esas palabras, en un calentamiento de un equipo.
Vamos a una cosa bonita. Javier Ruiz es el compañero de Plan, de la ONG internacional con la que hemos colaborado durante esta semana, para obtener comida para Bafata, una localidad de Guinea-Bissau en la que los niños no tenían para comer. Y si salía bien la historia, a lo mejor hasta se conseguía fabricar allí un horno de pan. Hola, Javier, muy buenas.
Buenas tardes.
Al final, ayer me dijo Evia, a última hora de la noche, más de 4.000 mensajes. Eso significaría casi 5.000 euros. Que con 5.000 euros da para el horno de pan más la comida, que recuerdo es cada SMS que enviamos era 1,20 euros. Hemos quedado un poco justos.
No, así va a ser, como estás contando, porque efectivamente la idea de este proyecto era no solo entregar packs de comida a los niños y niñas de Guinea-Bissau, sino siempre una parte de lo recaudado, reservarlo para poder fabricar ese horno de pan, porque es lo que le va a dar sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad a medio y largo plazo, que es la forma de trabajar el plan internacional en todo el mundo. Este horno de pan es importante porque el pan va a servir para estos packs de comida, para el consumo de los niños y niñas, pero también para venderlo en las comunidades, generar ingresos y permitir la sostenibilidad de este proyecto. Esa venta del pan dará la posibilidad de seguir entregando más packs de comida en el futuro y reforzar otros proyectos nutricionales como una huerta escolar que queremos hacer también en las escuelas comunitarias. Sí, porque... O sea que contad con ellos, se va a realizar el proyecto en su totalidad.
Recuerdo que además la comida se da en la escuela, para que así también los niños sientan la motivación de no abandonar, de no causar un abandono escolar, aparte ya de la hambruna y de todo lo demás. Al principio habíamos hablado, al principio de todo esto, de que en torno a los 6.000 euros se podría hacer. O sea que igual nos hemos quedado un pelín cortos, pero si alguien todavía quiere colaborar, plan al 28014. Un SMS que ponga plan al 28014. Ya nos vamos a dar más la lata con esto. Yo sé que no es dar la lata. Pero bueno, queríamos colaborar con esta ONG internacional en que esos niños pudieran construirse un horno de pan. Y nos dice ya Javier Ruiz que se va a hacer sí o sí. Nos hemos quedado un pelín cortito. Si alguien puede colaborar, pues fenómeno todavía.
No, y si no, lo ponemos nosotros.
Claro, y como bien decís, queda toda esta tarde y tenemos que agradecer que en esta época difícil, que no es fácil, una vez más vuestros oyentes, vosotros, el impulso que le habéis dado, hemos demostrado que la sociedad española es solidaria, que no porque tengamos ahora dificultades aquí nos olvidamos de la pobreza en otras partes del mundo y seguimos volcándonos con causas como esta, ¿no?
Si Dios quiere, vamos a seguir haciendo historias durante todo el año y además historias que no es... solo pedir el apoyo permanente de nuestros oyentes, claro, que son extraordinarios. Por ejemplo, está pensando hacerse una carrera solidaria. Hay una historia muy bonita vinculada a equipos de primera división que debían salir con tal motivo para que todo el mundo se concienciara con algo. Hay otra historia pensada en niños saharauis que solían venir en verano a España y que ahora las familias que tenían de acogida no les pueden pagar el billete de avión. Bueno, que vamos a estar todo el año intentando mantener esta colaboración. Así que, de momento, horno de pan en Bafata lo consideramos un éxito. Y si alguien puede terminar de colaborar, plan al 28014. Javier, muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Muchas gracias, un abrazo.
Son menos 13. Bueno, del resto de las imágenes las hemos ido comentando antes, Juanma. Lo de Cristiano Ramos. Lo de Cristiano Ramos, ¿tú qué crees? ¿Por qué era?
No lo sé. Yo creo que no están hablando de la jugada de defensa, sino más bien de ataque, de la distribución de juego, de cómo le llegaban las pelotas a Cristiano. Me suena más a eso, ¿eh? A que coinciden en un momento en el área, en la defensa de un saque de esquina del Barça y suena eso.
Bueno, a Ramos es que le piden eso, ¿eh? Cuando claro. Ancelotti le da la charla, que se lo debe dar delante de varios, le dice, juega en largo lo que puedas a estos, que son tres balas. Pero es que yo creo que Ramos no toca un balón en la primera parte, el hombre. Si es que el Madrid no tiene el balón en la primera parte. Ni él, ni Modric, ni nadie, por eso nadie da un...
El resto nada, lo de Busquets está muy claro, lo de Cristiano también... No, yo creo que es... Y luego lo del penalti de Pepe a Sés, que yo cada vez lo veo más claro. O sea,
¿tú sí lo ves penalti?
Yo sí.
Pero es que hay dos repeticiones en las que parece que toca balón,
no,
Pepe. Hay una en la de atrás, parece que no. Que es Sés, que el que descarga el balón, o sea, lo toca hacia fuera del área y le mete Pepe. Pero en otras dos parece que toca el balón Pepe. Más difícil, ¿eh?
Pero me fío más desde el plano de atrás. No por nada, sino porque creo que es el más real de todos. Es donde lo ves todo más en perspectiva, una perspectiva más real. Yo creo que es penalti.
Bueno, enseguida David Albelda y César y el consultorio, y en 11 minutos empieza el Villarreal Valencia, que es un pedazo partido.
Gol Televisión, lo tiene todo Gol Televisión, mucho fútbol.
Pues muy poco.
Y tampoco, 15,90 euros al mes, tienes toda la temporada en Gol Televisión, la Liga, Copa del Rey, Europa League, Premier, fútbol internacional y el Mundial 2014. Bueno. ¿Sabes que Gol Televisión te invita a ir al Mundial? Personalmente, tú. Si te haces socio ahora, durante este mes y noviembre, te haces socio de Gol Televisión y tu nombre entra en el sorteo para responder a las preguntas que va a hacer Pedrito Martín, con preguntas sobre los mundiales, sobre todo de España. Y si aciertas y ganas, alguien va a ir, invitado que puedes ser tú, por Gol Televisión al Mundial de Brasil. ¡Hazte socio de Gol Televisión! ¡Agora mesmo! ¡Agora mesmo! ¡Agora mesmo! ¡Ya! 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 ¡Te froteo ya! ¡Ya!
¡Ya! Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, tener una visión 360 grados es crucial. Exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología de visión 360 grados y sus cuatro cámaras, te ofrece una visión integral del coche para que aparcar sea un juego. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan. Innovation that excites. Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es. Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
¡Ay, qué bonito viajar en tren! Te lo digo de verdad, no hay nada como el tren. Para ver el paisaje, lo tiene todo un viaje en tren. Tranquilidad, puntualidad, comodidad, felicidad. Llegas al centro de la ciudad cómodamente, vas sentado cómodamente, mirando el paisaje, leyendo. Tienes tiempo para todo, puedes andar por el tren es largo, puedes andar, no puedes hacer todo. ¡Ay, qué bonito! Yo cuando oigo el sonido del tren me vuelvo loco. ¡Ya está! ¡Ay, qué bonito! Y ahora, si viajas en tren, ¿conoces la tarifa mesa de Renfe? ¿Qué es la tarifa mesa? Una tarifa súper chula para viajar en familia o con la pandilla de amigos en trenes de AVE larga distancia en un espacio de cuatro plazas enfrentadas dos a dos. Y fijaros, si merece la pena, que tiene un descuentazo del 60% sobre la tarifa general. Incluso podéis ir uno, dos o tres pagando el importe de la tarifa. Tarifa mesa, una tarifa que trae cuenta para ir charlando con la familia o con los amigos, disfrutando como hay que hacerlo en un viaje de tren, en AVE, larga distancia con Renfe. Infórmate en renfe.com y viaja en tren. Que no hay nada como viajar en tren, porque un viaje en tren lo tiene todo.
Vamos ya con el consultorio de Pedro Martín y enseguida el Villarreal Valencia. Consultorio y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Desde lejos, que siempre las citamos. Joan desde Alemania. Antonio José, vivo en el pueblo de Campestre, ciudad de Luis Correia, en el estadio del Piauí, Brasil. Yo siempre escucho radios de España. Pues hago un curso de idioma español, envío un abrazo a todos de Brasil, que aquí les queremos mucho. Pues un abrazo.
Habrá que ir a Brasil.
Miguel García Casas, desde La Roche-sur-Yon, o algo así, en Francia.
La Roche-sur-Yon.
Martín Costoya, desde Nueva Delhi. Y desde Lima, David. Todos esos desde fuera. Luego tenemos correos electrónicos que leemos todos. Lo digo por uno que empieza diciendo, Mansilla, eres un inútil.
Mansilla,
así empieza.
Hablan de ti.
Sí. Joder, y luego, pero además en mayúsculas. Y luego lo lees y dice, he puesto este encabezamiento porque si no, no leéis el mail ni de coña. Digo, que sí, que leemos todo, Juan, todos.
Y ¿cómo te llamas?
Además, te lo vuelvo, dice, está enfadado porque faltaba una hora en el para bajarse el podcast del programa. Dice, estoy muy enfadado. Dice, bueno, quizás tampoco tanto, dejémoslo en, parafraseando a Pablo Castaño, bueno, un poquito. Otro dice, ese compañero que tenéis, el tonto del cupón, que le toca todos los días y todavía sigue trabajando.
¿Ese te conoce?
Hola.
Hola.
¡Lo tengo!
Y hay uno que habla de cómo visten los entrenadores. Dice, entrenadores mal vestidos. El Tata se lleva la palma, es obvio.
Sí, verdad.
muy de cerca a Paco Gémez, que combina con muy poco gusto camisas sudadas y corbatas que se repelen.
Va muy apretado. Paco va muy apretado.
Paco es hierro puro.
Los trajes muy justos, muy apretados.
Fernando Vázquez, que durante los años que no ha entrenado, no ha renovado el vestuario. Lleva unas camisas con brillo eléctricas que ni la serie Cuéntame. Luis Enrique tiene tiempo para lucir sus diseños trajes. Son un poco macarrillas, pero lo peor son las zapatillas con las que las combina. Un horror. Bueno, pues nada, bueno. Y cada uno nos cuenta lo que sea y lo leemos todo, las críticas y todo lo demás. Y el consultorio de Pedro Martín. Primera pregunta, me gustaría saber si ha habido algún jugador al que hayan convocado dos o más selecciones nacionales de forma simultánea. Fernando.
Hombre, como el caso de Diego Costa, no recuerdo yo nada parecido, pero sí es cierto que ha habido conflictos. Por ejemplo, España llamó antes de que le llamara Serbia a Boyan. Ha habido también casos, sobre todo en Francia, con jugadores africanos, que al final han sido convocados por las selecciones de sus países de origen, y no por Francia, pero vamos, como el caso de Diego Costa, no conozco ninguno.
Pregunta Porro. Dos dudas sobre el reglamento. Un jugador saca de esquina en corto a un compañero que fue a recibir. El jugador que sacó el córner se queda al lado del banderín, en fuera de juego, hasta que su compañero le realiza un pase. Pero siendo este en dirección a su propia portería, es decir, hacia atrás,
sí.
¿Sería fuera de juego?
Claro, fuera de juego, sí. Depende.
Si viene de fuera de juego, es fuera
claro,
de juego.
Claro, da igual para dónde sea el pase.
Vale. Y de las últimas ligas, ¿cuántas veces ganó la liga el equipo que jugó el clásico de ida en su casa?
Bueno, desde 2004, que han ganado todas las ligas, el Madrid o el Barcelona, ganó la liga 7 veces el equipo que empezó jugando en casa, el partido de la primera vuelta, y 2 veces el otro equipo.
Datos de Casillas, de Buffon y de Diego López en finales, con la selección o con el equipo.
Considerando finales de verdad, es decir, finales de un torneo largo, no por ejemplo finales intercontinentales, etcétera. Casillas acabó de imbatido todas las que ha jugado, salvo la de la Copa Confederaciones. Diego López no ha jugado finales de ese tipo. Y Buffon, en las dos de competición europea, una con el Parma y otra con la Juve, acabó imbatido, aunque una de ellas la perdió por penaltis con el Milán. Y con la selección, en el Mundial de 2006, recibió un gol, aunque acabó ganando la final. Y en la última Eurocopa recibió 4 goles.
José Antonio de Málaga, ¿alguien ha marcado un hat-trick en su primer partido con el Málaga?
En el primer partido no. Aunque sí en el primero de titular, que fue el Handau.
Digamos que un jugador de fútbol cualquiera en una entrada fuerte de roja eleva al contrario en el aire. Este, al caer en mala postura, se... ¡Hala! Bueno, que muere.
Sí.
Hasta ahora todo normal, dice.
Bueno, no hace falta que... Si lo quieres saber, si se puede denunciar. No hace falta que muera, ¿eh?
Ajá.
Una persona puede denunciar a otra en el juzgado por cualquier cosa. Otra cosa es que te admitan la denuncia, que en el caso que plantea este oyente de una muerte, incluso de una lesión grave, yo creo que podría ser admitida, aunque en el mundo del fútbol muy pocas veces se ha hecho.
¿Quién puede pedir a la federación que la selección juegue en un estadio determinado? ¿La federación territorial o el club propietario del estadio?
Sí, sobre todo lo pregunta por el Español, que hace mucho tiempo, de hecho en el estadio actual del Español, la selección española nunca ha jugado. Bueno, tiene que pedirlo a la federación territorial, que en teoría es la organizadora del partido, de acuerdo con el club que aporta al estadio, porque si no está de acuerdo con el club que aporta al estadio es imposible que se juegue el partido.
Esta es fácil. Ayer escuché que cuando se produce una falta y el árbitro da ley de la ventaja, este ya no puede sacar amarilla al que ha hecho la falta. Dice que sí, eso es nuevo.
No es nuevo, porque es que se puede amonestar. O sea, sigue igual
todo. Eso no ha cambiado. Sí. Quería preguntar a Pedro si desde que está vigente el formato de 3 puntos por victoria y 1 por empate, alguna temporada han descendido a segunda división los mismos equipos que... ¿Eso no es de la semana pasada?
Esta es la misma de la semana pasada, sí.
Fuera. ¿Podríais decirme cuántos kilómetros hace un árbitro en un partido?
Pues no lo sé, porque esos datos son...
Depende de dónde sea el árbitro.
Los aporta la UEFA en los partidos de competición europea. Ese, el dato del árbitro no lo da, pero yo supongo que... Casi siempre correrán más con los jugadores.
No,
yo
creo entre 8 y 9. Ten en cuenta que hace la diagonal es...
Sí, pero tiene que hacer...
No hace hasta el
cada
final.
Jugador de ataque hace la diagonal, ¿eh? ¿Y cuántos jugadores hacen eso en cada ataque del equipo?
Benzema.
Sí, claro.
¿Cuántos equipos de la historia de primera no perdieron contra Madrid y Barça y acabaron descendiendo a segunda?
Ninguno.
Y la última... Me llamo Enrique, de quería hacer
es que
una
muy difícil. Es que dice para ninguno, sí, es que es muy difícil... No claro. Perder ningún partido con el Madrid y Barcelona y bajar.
Bajar, sí.
O sea, ya es difícil. Sin bajar, imagínate bajar.
Cabezas de serie para el Mundial de Brasil. ¿Cómo es posible que Italia sea la actual subcampeona de Europa, haya jugado por este motivo la Confederación, se haya clasificado como primera de grupo, vaya a todos los mundiales y no sea cabeza de serie?
Yo ya lo dije hace una semana, no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo selecciones como Suiza o Bélgica. Bélgica que hace 3 o 4 torneos importantes que no participa. Suiza que el de los 3 últimos no ha participado en 2 y en el último que participó no pasó de la primera fase. No sé cómo es cabeza esa.
Pues porque van acumulando puntos para la clasificación de la FIFA, pues sí, pero ganas a Letonia, si Italia pierde con Alemania un amistoso los pierde los puntos.
Por eso digo, o sea, es por eso pero evidentemente la clasificación de la FIFA no refleja lo que es la realidad del mundo del fútbol.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Empieza el fútbol de primera con el Villarreal-Valencia y 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos de segunda a la vez. La ronda informativa en tiempo de juego.